del Evangelio según San Mateo, capítulo primero, versículo 18. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Queridas hermanas, esta tarde vamos a hacer una meditación sobre esta figura excepcional, podemos decir, de José, el padre putativo de Jesucristo. Quiere decir que no era el padre real, porque Jesús no fue concebido por obra de ningún José, ni de ningún esfuerzo humano, ni de ninguna capacidad humana, sino que venía de arriba, que venía del cielo. La obra de la salvación, como sabemos, es una obra que se origina allá arriba en el cielo, es obra de Dios. Dios es el que toma la iniciativa siempre de salvarnos y es el que viene verdaderamente a nuestras vidas con esa salvación. Una de las cosas que se suele decir de San José, así como teniéndole lástima, es decir, mira, se casa y no puede ni estar con su mujer. Y entonces se dice aquello de que, pobre hombre, qué desgraciado, que no sé cuántos, que no sé cuál. La verdad es que estas son cosas de fe. Y siendo cosas de fe, pues el Espíritu Santo actúa. Y si actúa el Espíritu Santo, pues yo soy tan célibe como San José. Yo no me he casado, pero he tenido que dejar a la mujer con la que me podía haber casado. Y vosotras sois tan célibes como yo, como San José. Y yo os puedo preguntar, ¿sois tan desgraciadas, como dice la gente que fue San José? Pues yo no me encuentro tan desgraciado, la verdad sea dicha. Y si no me encuentro tan desgraciado, ¿por qué motivo es? Pues por motivo de fe. Ya os dije el otro día que en esa encuesta que hicieron en el Escorial hace un año o dos años acerca de la identificación de distintos colectivos con su vocación, pues quedó en primer lugar el sacerdote. Los sacerdotes era el colectivo más identificado con su propia vocación y los que menos abandonan la vocación, los sacerdotes. Después venían, me parece, los médicos, después los abogados, pero hay muchos colectivos que no tenían verdaderamente ningún apego a su vocación ni identidad con respecto a su vocación. Muchos de ellos, pues, han escogido determinada carrera por cuestión económica o por cuestión de prestigio social o algo semejante. Pero hoy día en el sacerdocio no se puede decir eso. Hoy día ningún sacerdote es ni por economía, porque las economías de los sacerdotes hoy son bien precarias, ni por prestigio social. Yo he estado de párroco muchos años y ahora estoy cobrando la jubilación. ¿Y qué es lo que cobro? Pues la mínima, 500 y pico, me parece, euros. La mínima. Y por mí ha pagado el Obispado de Madrid, y por mí ha pagado, porque he sido párroco en Madrid, y por mí han pagado los obispados como empresarios. Pero es que el sacerdote cotiza así. El sacerdote cotiza a la seguridad social en lo mínimo. Entonces recibe la mínima paga después de jubilado. Quiero decir que las condiciones humanas no son quizás como en otras épocas. Quizás en otras épocas el sacerdote tuviera más prestigio social y no sé, se viera en unas situaciones económicas más favorables. A lo largo de la historia pues ha habido de todo y habrá habido de todo, pero hoy en día la verdad es que no se puede decir eso. Todo lo contrario. El sacerdote es un hombre pobre. Si por cuestión de familia puede tener un poco más dinero o menos, porque claro, si es de familia rica pues tiene más dinero, que le viene de herencias o lo que viene de lo que sea. Pero el hecho del sacerdocio hoy día no es en absoluto productivo para nada. Todo lo contrario, es sencillamente tirado, está tirado. Como los pobres más pobres. Y sin embargo, pues el sacerdote está identificado con su vocación más que nadie. Y si está identificado con su vocación, ¿por qué es? Porque es una dimensión de fe. Y actúa el Espíritu Santo. Pero yo esto lo he pensado tantas veces. Actúa el Espíritu Santo. Si actúa el Espíritu Santo, pues mire usted, entonces ya no valen las reglas de los hombres. Si no valen las reglas de los hombres para los sacerdotes, tampoco valen para vosotras, para las monjas. Pues no valen. Vosotras tampoco aquí, ni los religiosos, vamos, nos metemos para ninguna prestigio social o algo semejante. Vivimos, pues, en una comunidad, y la comunidad pues ayuda realmente mucho. A San José el Señor le destinó para vivir en una familia, y la familia seguro que le ayudó muchísimo. Pero para decir que fue un desgraciado porque no pudo acostarse con su mujer, pues vaya, pues no, miren ustedes, yo creo que no, porque estoy seguro completamente que San José estaba profundamente identificado con su misión, y no solamente profundamente identificado, sino que San José gozaba y disfrutaba de su misión, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te hace gozar y disfrutar de estas cosas, y no solamente eso, sino que te libera. Porque el no tener ni siquiera que acostarte con tu mujer, o el no tener necesidades, que yo no sé las que tendría San José, la verdad, necesidades de tipo pues sexual, por ejemplo, pues es más una liberación que otra cosa. La gente en el mundo no lo entiende así naturalmente, pues porque para esto se necesita vivir alturas de fe. Y cuando se vive en alturas de fe, uno se da cuenta de que aquello que dice San Pablo, la tribulación de la carne, pues es una verdad. Es más una tribulación que una libertad. En el cielo no habrá nada de eso, y entonces será liberación y será libertad. Por eso a mí la figura de San José no me causa ningún, ninguna compasión, como oyes a mucha gente, sino todo lo contrario. Me parece una figura excelsa, exquisita, pero divina, es decir, vamos, divina, quiero decir, de arriba, obra de la gracia. Y por ser obra de la gracia, pues, los parámetros en los que se mide esto es completamente distinto. Ahora, San José, pues, fue, pues, un hombre, como todos los demás. Él tuvo un caso muy muy raro, muy extremo, en que su mujer, antes de que convivieran juntos, aunque estaban desposados, resulta que quedó encinta. Y claro, por mucho que le dijera a María que era obra del Espíritu Santo, pues Su razón no daba para más. Nuestra razón no da para más en estos casos. No se puede achacar, es que era un incrédulo, no. San José era un hombre justo y tenía buen corazón. Y estaba dispuesto a asumir las cosas de Dios, pero asumirlas pues dentro de una racionalidad, vamos a decirlo así, dentro de lo normal, de lo racional. Y entonces, pues, ¿quién le iba a decir a San José que eso era verdad? Le costaría mucho y le dificultaría mucho, porque claro, pues María era buena y él seguro que lo sabía. Dice, ¿cómo es posible, María? Levantar una sospecha sobre María, pues de hecho nos dice aquí la Biblia que le intentó repudiarla. Podía haber hecho muchas cosas, podía haberla denunciado públicamente, con peligro de lapidación, según él. Aunque en esta época ya había poco de eso, casi no existía la lapidación, pero sí existía. Nosotros hemos visto a Jesucristo que con la adúltera, pero vamos, ya no era muy corriente, no era muy corriente. Se sobreseía el asunto simplemente, pues, no sé, con un par de testigos y el libelo de repudio y ya está. Y se separaban y la cosa quedaba olvidada y no se llegaba a extremos sangrientos como en otras épocas, siempre en desfavor naturalmente de la mujer. Pero San José no quiso eso y entonces quiso repudiarla en secreto. Y entonces fue cuando intervino, pues, el ángel de Dios, el ángel del cielo. No temas llevarte a María, porque lo que hay en ella es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Y un corazón que está dispuesto a coger la semilla de Dios, la palabra de Dios, un corazón bueno, un corazón sencillo, pues yo no creo que se llevara ningún disgusto, sino todo lo contrario. Estoy seguro, porque las obras que hace el Espíritu Santo en nosotros no solamente te da un precepto, es que te da la fuerza para hacerlo y las ganas de hacerlo. Y como te da las dos cosas, pues sencillamente tú te pones a la obra y te pones con alegría, te pones con gozo. ¿Por qué? Porque hay un algo interior, una moción interior, llámala no sé cómo, como quieras, que te da esa alegría y ese gozo. ¿Cómo es posible que en un convento de clausura, pues después de tantos años de estar vosotras aquí, terminéis la vida de una manera normal, natural y que no os volváis locas? Porque desde la psicología, pues esto sería para volverse locas. Las mujeres sois más caseras y la verdad es que los hombres resistir una vida como la vuestra les costaría muchísimo más. La psicología de un hombre se rompería, pero la de una mujer no se rompe. Y de hecho está claro que no se rompe. Vosotras podéis vivir en una vida bastante enclaustrada como la que estáis viviendo y no se rompe nada. Porque yo veo a las más viejitas entre vosotras y en tantos conventos y están hechos unos pimpollos, o sea, abuelitas fenomenales sin ningún problema especial que no tengan los demás a su edad. Porque claro, pues las viejitas en los conventos tienen sus problemas, pero anda que fuera de los conventos y han tenido marido o varios maridos y han tenido hijos y han tenido todo y han tenido lo que la psicología pone como elementos, digamos, de sanación, elementos de no sé, de equilibrio psicológico. Pues yo en mi vida he visto el equilibrio psicológico más en la obra del Espíritu Santo que en la psicología, y eso sí que lo tengo que decir. En la obra de la fe he visto más equilibrio. Vosotros podéis imaginar hombres más equilibrados que los papas que hemos tenido en el siglo XX, sobre todo los últimos, los que yo he conocido, Juan XXIII, bueno, he conocido también a Pío XII, pero Pío XII Yo era, pues no sé, porque antes de los 20 años o eso se conoce poco de eso, o se hace poco caso. Pero los que ya he sido yo suficientemente consciente o más que consciente, como Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, el que tenemos ahora, hombres más equilibrados, pero equilibrados psicológicamente, figuras humanas que han llegado, digamos, pues al culmen, al cénit de lo humano, y eran como San José. Tenían una misión, tenían un encargo, vivían en la dimensión de lo sobrenatural. La psicología falló en ellos, una psicología freudiana que habla siempre de que si no cumples con tus instintos y si no los satisfaces, pues nacen en ti una serie de heridas, de complejos, el inconsciente se te hiere y entonces traumas por acá y traumas por allá. Y problemática en la convivencia de todo tipo. Pues miren ustedes, yo no lo veo en esos grandes hombres, ni lo veo en tantísimos hombres de iglesia que son verdaderamente personalidades maduras, hechas y derechas. Para mí San José, pues es uno, como nosotros, con una misión especial, con una gracia especial, tuvo que tener, pero porque le tocó la verdadera, una misión, pues realmente única, específica, distinta de todas las misiones. Pero yo estoy seguro que San José en aquella casa no ponía el mal humor. Yo estoy seguro que no ponía el mal humor en la casa, sino que San José ponía pues todo su afecto, todo su cariño para María y para el niño. Segurísimo. Y el niño hubo que educarle, porque humanamente a ese niño había que educarle. Su madre le tuvo que enseñar a comer, a utilizar la cuchara, si es que utilizaban cucharas en aquella época. Le tuvo que enseñar pues todas las cosas como a los demás niños. Y San José allí estaría y le llevaría por la calle y le diría: mira, ese señor que es calvo y tiene mucha barba es el rabino. Ese es el que está ahí encargado en el templo, encargado de las cosas de Dios. Es el rabino. Y esos señorones tan eso que hay ahí con una espada, son soldados romanos. Y el niño pues diría: soldados romanos. Porque aunque era Dios, no funcionaba como Dios, evidentemente. Es un niño. Y es un niño que crecía, como dice San Lucas, en sabiduría, estatura y gracia. San Lucas dice en las tres cosas. Y si crece en sabiduría, estatura y en gracia, pues es un niño que necesitaba educarse, es un niño que necesitaba, pues como todos los más niños, una atención. Y entonces yo estoy viendo a San José con su hijo, no solo María, porque siempre damos la a María, siempre como María educó al niño y José no. José, ¿qué hacía allí? ¿Era un hombre jurídico? ¿Un objeto jurídico dentro de aquella casa para asegurar jurídicamente la familia de Jesús? No, era un hombre de carne y hueso, normal y corriente, con una gracia de Dios excepcional y con un sentido de equilibrio enorme. Y educaría al niño tanto como su madre, tanto como María, y le diría cosas y hablaría, aparte del oficio, porque después también tenemos el oficio, y le educaría y le querría. Y estoy seguro que San José pues tenía con el niño pues todos los detalles delicados de un padre. Y no solamente porque el niño, porque no le pongáis a San José tampoco la teología que tenemos todos nosotros ahora. No le pongáis a San José que creía que estaba tratando nada menos que con el Hijo de Dios así en... No tanto. No creo que San José, aunque les hubiera dicho el ángel que era el Hijo de Dios y el Verbo de Dios, les bastaba con el Mesías. pero también cuál la fe de esta gente, de María y de José, porque el Mesías que esperaban los judíos no era un niñín nacido en una cuadra. El Mesías que esperaban era un Mesías nacido, qué sé yo, pues por lo menos en el Vaticano, en el Vaticano de aquel entonces, o por lo menos en algún palacio, en algún sitio de relumbre, en algún sitio de renombre. Y San José se tendría que tragar eso, como María. Se tendrían que tragar la incertidumbre, la oscuridad de la fe. Nos han dicho esto. Y nos han dicho que este niño, pues es súper excepcional, que es hijo de Dios, que es el Mesías. Pero, ¿cómo era el Mesías? Pero si era un niño cualquiera, pero además pobre, y en una situación muy pobre. ¿Cómo podían vivir eso? Pues tuvieron que vivirlo. Nosotros siempre pensamos en la, como yo pensaba cuando era niño, en la Sagrada Familia, pues yo siempre pensaba, pues eso, que allí, Jesucristo hacía pajaritas, soplaba y salían los pajaritos volando por la ventana, y que todo eran cosas así, que jugaban a la naturaleza divina, jugaban a la naturaleza divina con una facilidad tremenda, y entonces por arte de magia tocaban un chismito y bueno, pues bajaban los pajaritos del árbol a cantarle a San José mientras cerraba la madera. Pues no, hijos, no. San José tuvo que pasarse la fe, esa fe tremenda, y la Virgen igual, esa fe tremenda que en definitiva pues es oscura, y tienes que confiar y tienes que seguir confiando, y no encuentras la salida. Y no lo entiendes, porque si se pudiera entender, ¿verdad? Es que si se pudiera entender dejaría de ser fe. En el mundo que vivimos nosotros ahora, la racionalidad es algo que va contra la fe, porque miren ustedes, hasta los niños pequeños dicen, oye, pues no lo entiendo. Y un niño pequeño es capaz de decirle a su padre y a su madre, no lo entiendo. Y no lo entiendo quiere decir, ni voy a hacer caso, ni lo voy a obedecer, porque no lo entiendo. Nada de misterio, nada de fe. La racionalidad es tremenda. Nos mete en una situación en la que, sencillamente, pues, a la gente le cuesta. Y nos cuesta un mundo. Creer, ¿qué es eso de creer? Confiar en que Dios lleva tus destinos, en que Dios lleva tus cosas, en que Dios lleva tu causa. Y cuando estás mal, cuando estás en una situación difícil, cuando parece que todo se pone en contra, cuando la comunidad es una comunidad inaguantable, cuando dices, en esta comunidad no puede estar Dios. Como aquel fraile de Alcobendas que decía, cuando vayas al convento tienes que llevar a Dios, porque en el convento no lo vas a encontrar. Si vas al portero y le preguntas cualquier cosa, te dice, ah, yo qué sé, búscalo tú. Si vas al síndico, al procurador, y le pides un pantalón, dice, ¿otro? El año pasado ya te compraste uno. Y sales de allí diciendo, en el síndico no está el Señor. Y después vas al cocinero, oye, ¿me puedes hacer? Bueno, es que tú crees que estoy yo aquí para servir a los caprichos de no sé cuántos. Sales de la cocina, en el cocinero no está Dios. Y vas al prior, y el prior te dice, pues no, porque eres un chupón y estás haciendo lo que te da la gana siempre, no te doy el permiso. Y sales de la habitación del prior diciendo, en el prior tampoco está Dios. O sea que Dios no está en la comunidad. Dios no está en ningún sitio. Entonces, si quieres tener a Dios en el convento, lo tienes que llevar ya, porque en el convento no lo vas a encontrar. Y sin embargo, Jesucristo, no Dios, pero Jesucristo sí que está en el convento. Jesucristo sí que está en el portal de Belén. Jesucristo sí que está en lo pobre. Jesucristo sí que está en este niño chiquitito, en el cual, pues, San José tuvo que agachar su racionalidad, que no la tendría tan despierta como ahora, porque ahora estamos exacerbados en ese sentido, y decir: Señor, creo, y creo, y creo. ¿Cómo les instruiría en la fe el Espíritu Santo a la Virgen y a él? Porque eso es instrucción de fe. Actos de fe, nos decían los antiguos, hay que hacer actos de fe, sí. Todos los días tenemos que hacer actos de fe. Pero el acto de fe es contra lo que uno entiende o lo que parece lo mejor. Actos de fe. Yo voy a creer que Él está aquí. No nos viene ninguna vocación. Acto de fe. Señor, yo oro por esto. Yo estoy seguro que tú vas a venir. Actos de fe. Resulta que no nos viene ninguna vocación y al final tenemos que unirnos con otra comunidad de no sé dónde. Acto de fe. Tú estás en esto, Señor. Tú estás en ello. Cualquier cosa menos detrimento de la acción de Dios. Cualquier cosa menos pensar que Dios no está ahí. Y tú tienes que ir cediendo terreno y diciendo, pues, ¿será que el Señor lleva las cosas por otro camino? Y claro que las lleva por otro camino. Y tienes que ir cediendo. Aunque tengas que, aunque tenga la comunidad que unirse con otra y después con otra, y vayan desapareciendo las comunidades, pues acto de fe. Es que si no, pues ¿qué? Es que si no, pues ya no sería fe. Sería lo racional. Y el Señor te exige, figuraos, ¿por dónde puede venir el niño este año? ¿Por dónde puede venir en estos años? Pues a lo mejor en eso, en la desaparición de una comunidad, porque solo quedan viejitas y se tienen que unir con otra comunidad. ¡Qué tanto cuesta! ¡Qué tanto cuesta! Pero un acto de fe, ¿verdad? Un acto de fe. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nosotros sacralizamos las comunidades, sacralizamos cosas y solo el único sagrado, lo único sagrado es Jesucristo. Una vez predicando yo en Olmedo le decía a las monjinas, sobre todo a las más viejas, a las de 80 años para arriba, les decía, bueno, y si ahora os mandan salir del convento, si Jesucristo, si el Espíritu Santo os manda salir del convento y vestir de seglar por ahí, entonces, vosotras, ¿qué pensaríais? ¡Ay, no, padre! Eso de ninguna forma. ¿Cómo va a venir Jesucristo a mandarnos salir del convento? Si el convento es lo más sagrado. Toda la vida nos han dicho de la perseverancia. Y la comunidad nos salva, y la comunidad nos salvará. ¿Cómo viene usted diciéndonos ahora que puede suceder esto? Digo, pero ¿y si sucede? Pero es que no puede suceder. ¿Y si viene el gobierno y prohíbe las órdenes religiosas? ¿Y viene la policía y os echa a todas de aquí? ¿Y tenéis que ir cada una donde podáis? Porque no permite la reunión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se ha hundido todo? Y se quedaban las pobres. Pues no se ha hundido. ¿Por qué? Porque la fe sigue intacta. Tú sigues creyendo. Si el que te salva es Jesucristo, si de lo que se trata es de tener fe en Jesucristo, entonces, pues bueno, si tienes que salir fuera, claro, son circunstancias difíciles, evidentemente, pero a lo mejor te toca. A lo mejor te toca integrarte en otra comunidad, que esta comunidad se integre en otra, o otra en esta. Porque esto son cosas que están ahí, son parte de nuestra fe. Esa es la fe para mí de San José, esa es la fe de María, esa es la fe que nos purifica hasta el final y hasta el fondo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo, cualquier cosa menos eso. Y ese es el don de temor, pero que no es temor a Dios, sino temor a perder a Dios. El Espíritu Santo no nos puede infundir temor, porque el temor es una cosa que no existe. El temor es, digamos, carencia de seguridad. El Espíritu Santo nos infunde amor. Pero claro, cuanto más ama uno, más miedo tiene a perder al objeto amado. Es como esas novias que se van a casar y un mes antes de casarse ni salen de casa. Porque dicen, ay no, no sea que me pille un coche y no me pueda casar, no sea que me parta una pierna, no sea que me caiga una teja, no sea que... Y las hay, ¿eh? Y hay gente así, no sea que me suceda esto, no sea que me suceda. Miedo a perder esa felicidad, miedo, eso es el temor. El temor de Dios va por ahí, no es miedo a perder a Dios, o no es miedo a Dios, que Dios te castigue. No, es miedo a perder a Dios, a que uno, pues por descuido, por lo que sea, no sea suficientemente y se deje perder, se deje llevar. Evidentemente no vas a perder a Dios, pero el temor de Dios siempre ha sido, el miedo guarda la viña, o no sé cómo se decía, el miedo guarda la viña, es decir, no es un miedo que te lo infunde Dios, porque Dios no infunde ningún miedo, como digo, ni temor, porque eso es carencia de algo. El Señor solo infunde cosas positivas, pero el santo temor de Dios, pues es un don del Espíritu Santo que te confirma en la gracia, que te confirma en la fe, que te confirma en una vivencia espiritual profunda con respecto a Dios. Puéstose en una comunidad como la vuestra, pues, ¿qué os puede traer la Navidad? Pues un corazón de fe, un corazón como el de San José. ¿Cómo? Pues yo no sé nada de lo que puede suceder con este niño, pero yo le cuido con todo el cariño. Yo le voy a querer en fe. Y le querría y le cuidaría, como a Dios, porque diría, este niño es una obra de Dios, y Dios quiere, pero sin saber más. El pobre José, pues seguro que no supo más, porque tampoco parece que llegó a mucho. No pudo disfrutar ni de la resurrección, ni de Pentecostés, ni nada, la Virgen sí. Pero entonces en una comunidad como la vuestra, pues... la comunidad también es una obra de Dios, y hay que tratarla con el cariño de Dios, y hay que tratarla con la fe. ¿Qué va a ser de esta comunidad? ¿Qué va a ser de nosotros? Pues yo no lo sé, muchas de vosotras no llegaréis a ver otra comunidad distinta de la que hay ahora. Puede ser que venga alguna novicia más, alguna cosa más, pero tenéis que vivirlo esto en fe. Tendríais unas ganas, como todos tenemos ganas de decir, ay, a ver cuándo se soluciona este problema, y entonces pues resulta que hay más vocaciones y que podemos encontrar como más gente, más seguridad, porque en realidad lo que buscamos es seguridad. Muchas veces en los conventos se pide, Señor, danos vocaciones, pero lo que estamos pidiendo es, danos jóvenes para que nos laven la ropa, para que nos cuiden de viejas o para algo de eso. No, eso, yo no hablo de esa fe. Yo no hablo de esa fe que pide chicas jóvenes o pide vocaciones para que laven la ropa. La ropa ya os la lavará alguien. No tengáis miedo. Y ya alguien os cuidará. Porque eso es vivir de la fe. Y no se trata de pedir chicas para que... No, se trata de pedir chicas para la gloria de Dios, para por cariño a la comunidad, porque Dios está en esta comunidad, porque Dios se sirva de esta comunidad, para que en esta comunidad pues podamos alabar juntos, como decíamos esta mañana, al niño, y allá en el portal de Belén, pues no sé, hacer que otras personas puedan llegar hasta ahí, otras personas que andan por ahí fuera. Por eso, pues, la fe, qué bueno es poder entrar por el camino de la fe, pero es oscuridad, es oscuridad. Yo algunas veces en mis chulerías espirituales, que tengo muchas, digo: Señor, a mí me gustaría morirme en pura fe. Es decir, sin entender, pero lo llamo chulería, sin entender nada de nada, nada más que sin sentir nada, ni sentir tu consuelo para nada, ni sentir absolutamente ninguna presencia tuya, ni nada, nada. Morirme en pura fe, en pura oscuridad, en puro esto, ¿no? Y nada más que lo digo, me doy cuenta de que soy un imbécil, de que yo no resisto nada de eso, de que no estoy ni de lejos capacitado yo para nada de eso. Pero yo entiendo que la fe de los grandes va por ahí. La fe de aquellos a los que el Señor lleva, digamos, de su mano. Y yo pienso o sospecho que San José tuvo un Espíritu Santo poderoso. Y el Espíritu Santo poderoso le llevaría a San José, en el momento de su muerte, que no sabemos cuándo, pues a morir en esta oscuridad total. Señor, ¿qué ha sido mi vida? ¿Qué sentido he tenido yo con guardar esta familia, esta María y este niño que están aquí 20 años en Nazaret, sin nada de nada, sin que se viera de nada, silencio, en el silencio de Nazaret? Y en ese silencio de Nazaret y en esa oscuridad de Nazaret, tener que morir el pobre José sin haber visto nada de nada, nada de nada. Pero yo estoy seguro que el Señor sí que le dio algo, y le dio esta fe, que es todo lo dolorosa que querráis, que querréis, pero es profundamente meritoria, digamos, como gracia, profundamente meritoria. Y el pobre José así moriría, porque no vio nada. Por eso de San José se dice que es uno de los personajes resurreccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la Virgen está definido que resucitó, es decir, que fue asunta al cielo, la asunción de la Virgen. Pero hay otros dos o tres personajes por ahí en la Biblia, como San José, como Moisés, que dice la Biblia, nadie sabe hasta ahora dónde está su sepulcro, como Elías y alguno más, que se llaman personajes resurreccionales. Es decir, que seguro que un día la Iglesia puede definir también que están en cuerpo y alma en el cielo desde el principio. Y yo pienso que San José es uno de esos personajes resurreccionales que están en cuerpo y alma en el cielo desde el principio, porque, bueno, fue asumido San José como la Virgen en un arrebato de fe, yo no sé cómo llamarlo, pero de fe dolorosa, de fe oscura, porque muchas veces para nosotros la fe, pues no sé, intentamos teñirla de alegrías. No, la fe es lo que es, y el Señor, por la razón que sea, quiere que nosotros diga, es nuestra prueba. La manera que tenemos de entender y de conocer las cosas en este mundo es la inteligencia, y la inteligencia del hombre aquí, de aquí este mundo, es la razón, lo racional. Porque en el cielo habrá inteligencia, pero en el cielo no será inteligencia racional. Será inteligencia intuitiva, visual. La inteligencia entenderá en el cielo entendiendo directamente, viendo con los ojos de la inteligencia a Dios tal cual es, que nos dice San Juan. Pero en este mundo no, en este mundo tenemos que entender racionalmente, derivando unas cosas de otras. Este estornudó, luego a lo mejor tiene catarro. La razón humana funciona así, no le vemos el catarro en directo. Vemos los signos, los síntomas, y entonces, pues mira, estornudó, pues a lo mejor ha cogido un catarro soramara, porque mira, ha estornudado en vísperas, pues que se cuide, una tacita de leche y un poco de coña y a la camita, porque ha estornudado. Esa es la manera de conocer aquí en el cielo, ¿no? Entonces, a mí me gusta considerar a San José así. Me gusta verle un hombre de fe, pero iluminada por el Espíritu Santo y dándose cuenta de... Hay mucha gente que tiene mucho cariño a San José. Y hay mucha gente que tiene mucha devoción a San José. Un fraile de mi provincia que está para allá por Hong Kong y por allí, pues fue al médico y le dijo el médico allí, es mucho más joven que yo, le dijo al médico que tenía en la garganta un cáncer, que tenía cáncer. Y entonces el hombre, pues, bueno, se lo comunicó a su madre. Y su madre le dijo, dice, no, no tengas miedo. No tengas miedo, porque aunque le tengas, San José te lo va a quitar. Porque la madre tiene una devoción a San José tremenda. Y entonces, pues, bueno, pues hizo todo lo que tenía que hacer, se vino a España y aquí en España le examinaron también del cáncer y todas estas cosas. Y bueno, pues no sé cómo fue la cosa exactamente, pero la cuestión es que fue su madre con el hijo a los exámenes o al final de los exámenes y el médico de España le dijo, no, no, usted no tiene cáncer. Dice, y usted no ha tenido nunca cáncer. Y le dice la madre, sí, sí, que ha tenido cáncer. Ha tenido cáncer, se lo han dicho en China. Y además yo sé que ha tenido cáncer, pero se lo ha quitado San José. Y el fraile partido de risa con su madre, pero y súper contento porque aquí le dijeron que no tenía cáncer. Y él decía, yo no sé, sí, sí, sí. Yo a mi madre la tengo mucho respeto y tiene una devoción a San José de tal calibre, pues que es capaz de quitarme San José el cáncer, ¿y por qué no? Santa Teresa de Jesús, pues, era una mujer de fe, de San José. Para ella, decía que no recordaba haber pedido nunca alguna cosa a San José que no se lo hubiera concedido. Entonces San José está muy vivo. Y si está vivo San José, pues bueno, pues ahí le tenemos. Ahí la tenemos como ejemplo de fe y le tenemos como un personaje de Navidad muy bonito, que algún día, que merece la pena reflexionar alguna vez sobre San José, pero no podemos decir de él ninguna otra cosa más profunda que esto, que tuvo un cariño enorme a Jesucristo, que no se lo pasó muy mal por no tener sexualidad y que en definitiva que era una obra del Espíritu Santo y fue feliz. Y fue feliz, como son felices las personas de fe. Fue feliz. Como son felices montones de monjas y son felices montones de frailes y no echan para nada de menos nada. Hombre, todos echamos de menos cosas porque evidentemente la encarnación, es decir, la fe, se realiza en un cuerpo de carne. Y el cuerpo de carne, pues tiene sus tendencias y tiene sus cosas. Y naturalmente, espíritus puros no existen, todo lo contrario. Las necesidades, las tentaciones, a veces durísimas, que puede haber con respecto a eso mismo, del entender o no entender, o con respecto a la afectividad, a la sexualidad, sobre todo la afectividad, depende de lo que sea, pero depende de también de los humores de cada una de las personas, pero la prueba o las pruebas en este mundo pues son muy duras, porque, y yo tampoco le quito a San José que las tuviera, pero no porque estuviera o no estuviera con la Virgen, sino sencillamente pues porque era un ser humano. Pero quitarle a San José la felicidad, a mí no se me ocurre para nada. Quitarle la alegría de su misión, no se me ocurre para nada. Ponerle a San José esa seriedad que le ponen casi siempre en las pinturas, así como que fuera un hombre triste, así como diciendo qué mala suerte he tenido, qué misión me ha tocado. Para nada, para nada. Yo a San José le veo muy distinto, le veo sonriente, le veo feliz, le veo lleno de interioridad, le veo lleno de Dios, le veo, pues, no sé, un personaje absolutamente amable. Yo no sé por qué el Señor no ha querido que su figura trascendiera más. Se lo llevó pronto. No sabemos de San José cuando murió. Probablemente, seguro que fue durante la época, los 30 años de Nazaret, claro está. Porque si no, alguna vez le nombraría el Evangelio más tarde. Cuando María fue a recoger a Jesús porque decían que estaba loco, pues hubiera ido San José también. Tampoco nos dijeron que estaba en una silla de ruedas, o que estaba paralítico, o alguna cosa de estas, ¿no? Los evangelios no dicen nada de eso, por lo tanto, tenemos que imaginar que estaba difunto, que estaba muerto ya. Pero vamos, a mí nadie me quita del corazón, pues, una estampa gozosa de San José. La alegría de la fe, la alegría de la misión, la alegría de Dios. Y esto yo lo puedo, digamos, proyectar en San José sin ningún miedo a equivocarme. ¿Por qué? Pues porque puedo proyectarme yo a mí mismo sobre San José. Yo voy a cumplir para el año que viene 50 años de sacerdote. Pues miren ustedes, en este momento yo no me cambio por nada, ni me cambio por nadie. Estoy muy a gusto dentro de mi propia piel, soy feliz como sacerdote. Y aunque me tocaran miles de millones de dineros, me interesarían para nada. Yo soy feliz en lo que soy, me identifico totalmente con mi vocación y no quiero otra. Y si yo puedo vivir esto, que soy un Juan Lanas, díganme ustedes un hombre que tiene una vocación tan excelsa como José. Yo puedo proyectar mi propia realidad de fe sobre él. Y es buena esta proyección, y vosotras podéis proyectar vuestra propia realidad de fe y decir: San José, si yo soy feliz, ¿cómo no iba a serlo San José? Si yo soy feliz en una misión pequeña, ¿cómo no lo iba a ser San José? Feliz con la fuerza de Dios y feliz dentro de su propia fe y allá identificado en lo profundo con esa misión y esa iluminación que el Espíritu Santo le daría interiormente para cumplir con ella. Yo le veo a San José con una fe que le llenó de esperanza la vida totalmente y además y sobre todo que le llenó de caridad. Y esa caridad tratándose de un niño pequeñito, le llenó de cariño. Porque esa caridad es cariño. Cariño para un niño, ya termino. Cariño para un niño que, bueno, que es un niño, un cariño. Y la caridad de San José, sobre todo, pues, sobre el niño y sobre su madre y sobre María. Por eso, pues, es una figura muy bonita que nos presenta aquí la Navidad, la figura de San José, para vivir nosotros también este misterio que vamos a vivir, pues en una fe desde la circunstancia que estemos, desde la circunstancia de nuestra comunidad. El Señor sabe.